FSCA/09 informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Hello, papayera! Tú le esperas con la papaya.
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, 1, 2, 3, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
Estamos como locos acá, descontrolando antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina.
Ah,
y
sí,
se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. ¡Chao!
90.9. 9-1-9-1-9-1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí. Programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en Programa Radial. Sí, el lugar donde la palabra la tenemos
todas.
Estamos todas.
Hoy sí,
otra vez. Programa de mujeres. Pero queremos que nos escuchen los hombres también, por supuesto.
Sí, para que aprendan.
Así empezamos, así viene hoy.
Nunca mejor diseñado el staff del programa para hoy con el tema que tenemos.
La verdad, bueno. Hoy 20 de agosto de 2016, aquí desde Lomas de Zamora, con una tarde fría. Sí. ¿Saben una cosa? Estoy aburrida del frío. No sé a ustedes, pero yo estoy aburrida, harta.
Yo también. Quiero que venga el verano para que los altos sufran, porque el calor sube.
Y bueno, nosotras que somos bajitas, por eso
tenemos más.
Será que lo sufrimos más el
frío. Te recuerdo que estamos en invierno.
Sí, pero qué invierno largo. Empezó en abril este invierno.
Sí.
Convengamos en que este invierno empezó fue un otoño.
Y convengamos que después viene el calor y nos quejamos del calor.
Exacto.
Bueno, no, pero ahora yo del frío estoy cansada. Aparte estas idas y vueltas con la salud, ¿no?
Y la próxima temporada PRP en el Caribe.
No estaría mal. Eso me encanta, ¿por qué no?
Dale, bueno, vamos.
Bueno, en esta tarde de invierno, linda para tomar unos matecitos calentitos, un cafecito calentito y escuchar PRP. Hoy tenemos un temazo para esta tarde. Como verán, programa de mujeres, el licenciado de la Mora no está.
Me asustó.
Así que mientras cantan los ratones, ¿cómo es? Mientras el gato no está, bailan los ratones. Bueno, tal cual, bailaremos. Nos dijeron que está en un congreso. Veremos. Bueno, le mandamos un beso grande. Y cuando venga ya
Le haremos un cuestionario.
Sí, vamos a evaluar según los regalos que traiga.
Ahí está, a ver, vamos a... Bueno, chicas, Lena, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Chave?
Bien.
¿Bien?
¿Vos?
Bien, en una semana que además de fría tuvo muchísimas cuestiones, muchísimas novedades, con un montón de situaciones a nivel país. Y bueno, me parece que la fundamental y la que más convoca es que ha sido el cumpleaños de Robert y Chabela. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla Robert y Chabe! ¡Que los cumpla feliz!
Gracias. Me asusté cuando digo, ¿cuál es el tema que convocó? Bueno, muchas gracias. Tengo que agradecer los saludos de un montón de gente y nuestro licenciado que no tuvo mejor idea que publicar en la página que era el cumpleaños. Así que recibí saludos de todos.
Merecidos.
Sí, merecidos. La verdad que fue lindo. Fue lindo.
Bueno, te cuento, Chave, que pasando, saliendo de
otra novedad
de los onomásticos, la realidad nos invade y bueno, una de las cuestiones que es archifrecuente y pareciera estar terroríficamente de moda es el bullying y sus consecuencias en la subjetividad, al punto de llegar a casos de suicidio. Este caso ocurrió en Nueva York con un adolescente, Daniel Fitzpatrick, de 13 años, que cansado ya de las hostigaciones de sus compañeros, decidió y tomó la trágica decisión de quitarse la vida.
13 años.
Obviamente, bueno, esta criatura es para hablar largo y tendido. Nosotros hemos dedicado todo un programa al tema bullying. A mí me interesa, digamos, citar, aunque no es el tema de hoy, comentar esto porque, y lo comento desde mi lugar como trabajadora de la salud mental, desde mi lugar de docente y desde mi lugar de docente formadora de futuras docentes. La postura de las autoridades de las instituciones educativas, la postura de los docentes es preocupante. Al punto, digamos, uno, la pregunta es, ¿no están formados para toparse con esta problemática? Es un tema tabú, es un tema que asusta, pero es un tema que a la hora de manejarlo se les escapa. Este nene dejó una carta, como tantas personas que se suicidan. Entre los párrafitos que se rescatan son: al principio estaba bien, tenía muchos amigos, buenas notas y una buena vida, pero todo cambió. Mis antiguos amigos cambiaron, dejaron de hablarme y yo dejé de caerles bien. El sexto curso llegó y mi amigo Anthony me falló y yo le fallé a él. Anthony la tomó conmigo y me acosó con John, Marco, José y Jack. Lo hacían constantemente hasta que me peleé con él, acabé con un meñique roto, dice Daniel en su carta. Daniel cuenta que rogó y suplicó al personal escolar, pero ignoraron sus quejas. Me rendí. Los profesores no hicieron nada. Mrs. Goldrick, la directora, no hizo nada. Les conté a todos los profesores y no hicieron nada, excepto Mrs. Dallora. Es la mejor profesora. Ella me comprendió e hizo algo, pero no duró mucho, dice el niño en este desgarrador relato. Bueno, esta historia no es atípica y esto no pasa únicamente en Estados Unidos. En este mismo año hubo un caso en Culiacán, México, en Madrid, en Barcelona.
Y me parece que hay muchos casos que no salen.
Ahora, absolutamente.
¿No crees que, lamentablemente, por el tipo de educación que se ha llevado desde la familia y desde la escuela, ha bajado el nivel de frustración? Uh-huh. Entonces, cuando está muy bajo el nivel de frustración, ven todo negro. Todo está mal. No tienen capacidad de recuperación porque no pueden entender que el fracaso forma parte de la vida.
Sí, bueno, pero
parece que va más allá. Eso se le enseñás a un niño desde chiquito.
Ahí voy. Yo creo que están muy solos. Yo creo que lo que está pasando es eso. Entonces, no pueden entender que hay fracasos que sirven para crecer y que es necesario muchas veces.
A veces no, pero...
Bueno, pero no todo en la vida es color de rosa, ¿no?
Obvio.
Pero bueno, pero si hay alguien que está ahí apoyando y conteniendo para todos esos primeros... Es una cosa, ahora cuando te sentís desvalido, solo, como dice ahí, porque ni los profesores ni los padres estuvieron, creo que ahí llega la desesperación. Me parece que desde ese lado.
Lo que pasa es que me parece que hay dos patas más, Chávez. La primera es el tema de la discriminación, que está a la orden del día, la violencia, que está instaladísima, y que obviamente los pibes reproducen desde algún lugar en donde la ven. Digamos, una casa en donde se discrimina, en donde se violenta, genera niños que discriminen y violenten. Y por otra parte, el personal de una institución de educación formal, en este caso, que no está preparado para esta realidad, no está preparado pedagógicamente para poder, en lo que es una dinámica grupal, manejar este tipo de situaciones. Entonces, como dijiste, no está
visibilizado.
No, y no está, digamos, se sigue invisibilizando al punto de esto no existe.
No, y aparte me parece que los maestros han perdido en su mayoría la vocación de enseñar. No se sienten importantes dentro de la cadena educativa y lo único que quieren es una remuneración. Que no está mal que quieran la remuneración, lo que está mal que sea como único objetivo.
Claro, sí, perdieron el interés.
Pero yo creo que no es general.
No
podemos generalizar, ¿no? Pero hay mucho de eso.
Sí, pero hay mucha resistencia.
Hay una falta de compromiso, creo que de parte de la mayoría.
Totalmente.
De parte de la familia y de parte del colegio.
Totalmente.
Creo que hay una falta de... Y de parte de... Lo vemos en todos los ámbitos.
No te quepa duda.
Entonces creo que, bueno, eso se reproduce. El colegio es la reproducción de lo que está pasando.
Pero hay un montón de temas que generan resistencia. El tema de formar...
en abuso, en prevención de abuso sexual infantil, también genera muchísima resistencia a nivel docente.
Sí, sí.
Porque es un tema difícil de abordar, del que no se quiere hablar.
Bueno, para eso hemos hablado aquí en varias oportunidades y vamos a seguir hablando. El tema de hoy, vamos a ir a otro tema, es muy lindo, es interesantísimo, pero no nos podemos dejar llevar por este hoy. Hoy estamos convocadas para otro tema, que creo que tiene mucho que ver, todo tiene que ver.
Todo tiene que ver.
Yo quiero destacar, vamos a ir a otra cosa, algo lindo, la participación de Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli, que consiguieron la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Los leones también consiguieron, pero esta medalla dorada para mí fue emocionante. Por el...
A mí también la de Del Potro, que le costó mucho, casi no podía volver a jugar.
Claro, sí. Pero esta persona tiene 54 años.
Sí, le falta un pulmón.
Y el año pasado le dijeron que tenía cáncer de pulmón y creyó que no iba a poder.
Sí, sí. Estuvo viviendo en un barco porque me parece...
Cuando se separó dice que se quedó sin un peso y se fue a vivir en un barco, vivió en el agua. Dice esta compañera, Cecilia, que lo había conocido en Beijing, dice, fue tremendo. Yo lo llevé cuando se enteraron de la enfermedad. Dice, lo llevé al hospital en Barcelona cuando se descompuso. Jamás pensé que podría recuperarse. Y acá estamos, listos para navegar.
Pero estuvieron 8 meses navegando 7 horas por día allá en Río de Janeiro.
Guanabara, sí.
No fue así al azar que ganaron, digamos.
Bueno, esto tiene que ver con este compromiso y con las ganas, ¿no? Creo que es las ganas de vivir y este apasionarte por algo.
Sí.
Y bueno, se lo dedico a los hijos cuando ellos se tiraron al agua para recibirlo, fue emocionante, realmente me encantó.
Sí, sí.
Lo de las Olimpiadas a mí me gusta porque el deporte creo que es algo que salva
tal
a la
cual.
Juventud de entrar en cualquier, salva de parte de la violencia, salva de las drogas, salva de un montón de cosas, y me parece, en algunos casos, ¿no? Creo que cuando es más amateur, cuando está profesionalizado, ahí ya la cosa, cuando hay intereses creados,
claro,
¿no? Ahí ya la cosa cambia, empieza a andar la falta. Bueno, quedémonos con esto, con lo lindo. Bueno, gente de PRP, vamos a hablar hoy del tema, la mujer hoy, nuevo rol o competencia, ¿qué tú?
Qué pregunta,
Qué pregunta. Para esto contamos con la presencia de una invitada especial, la licenciada Dora Bono, psicóloga especialista en psicología clínica, docente de USAL, UAI y la Universidad. Y nos acompaña nuestra colaboradora permanente, la señora Mónica Mariano.
Buenas tardes, un placer.
Bueno. Temazo, y propusimos algunas preguntas para...
Sí, señora. Las preguntas que van a guiar la charla de hoy son: ¿considerás que el rol de la mujer cambió en los últimos 50 años? ¿A tu criterio se benefició la mujer con los paulatinos cambios de los últimos 50 años? ¿Crees que con los cambios de los últimos años la mujer perdió feminidad o se masculinizó de algún modo? ¿Y crees que la mujer ganó o perdió con los cambios acontecidos en su rol en estos años?
Bueno, vamos a darle respuesta a estas preguntas después que nos des las vías de contacto.
A través de las cuales también nos pueden responder ahora, ¿no?
Así es.
Si querés vernos en este mismo momento, www.antena91.com.ar. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés 3 posibilidades. Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi comunidad y Programa Radial Psi grupo público en el que podés pedir unirte. Y a la vieja usanza, estamos aquí esperando tu llamada telefónica al 011-4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, como verás, omnipresentes. Estamos en el Facebook, en el Twitter, estamos en todos lados. Así que no tenés no tenés excusa para no comunicarte con nosotros. Bueno, el tema de hoy.
Sí.
La mujer. Durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Al comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de ella era básicamente de recolección, mientras que el hombre era el encargado de la caza. Caza con Z. Lo digamos caza. En las sociedades más recientes, la mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar. Y solo en caso de un muy mal estado económico familiar, la mujer buscaba trabajo fuera del hogar. Cambios en el mercado laboral, especialmente debido a la revolución industrial y a las grandes guerras del siglo XX, permitieron a las mujeres una mayor inmersión en el mercado laboral. Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la persecución de nuevas metas, por lo cual muchas veces se debaten entre la procreación y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal. Si trabajan, se debaten entre la culpa por la disminución del tiempo con su familia y la lucha por crecer en un universo laboral que les demanda atención completa, llevando a la mujer a un nivel de autoexigencia enorme para sostener los pilares del trinomio, hijos, pareja y trabajo. Y en esas cuestiones estamos. Dentro de las preguntas que hicimos está todo este tema. ¿Quieren que escuchemos la respuesta a la primera pregunta?
En relación a la pregunta que dice, ¿considerás que el rol de la mujer cambió en los últimos 50 años? Matilde Mancia Balsete dice sí. Ahora hay que trabajar, estudiar, ser ama de casa perfecta, madre amorosa y esposa sexy. Moni dijo, considero que sí, mucho. Andrea Fernández Pumilia, absolutamente. Ana Rosa, ¿podrían situar la pregunta? Y Alejandro Kipildor, muchísimo, en todos los campos para bien, a Dios gracias.
A ver, escuchamos.
Yo puse 50 años diciendo tres generaciones anteriores, ¿no es cierto? El rol de la mujer estaba concentrado en la casa, los hijos, y comenzó a haber una necesidad probablemente social de que ayudara al marido en la economía de la casa. Para ayudar al marido en la economía de la casa, según mi criterio, la mujer comete un error. Comienza a competir con el hombre y quererle ganar lugares al hombre. Porque puede ganarlos por sí misma. No es necesario que se los gane al hombre. Entonces, el hombre en este trayecto se siente como desorientado y exige a la mujer roles que quizás también son masculinos, porque la mujer se puso en ese lugar.
¿Y la mujer se puso en ese lugar por ella misma o porque ante la posición del hombre era negarle un espacio?
Yo no sé si el hombre le negaba un espacio, sino tenemos que hablar de cambios culturales. Es decir, claro, cuando uno dice, ay, pero mirá, qué asesino era Roca porque mató a los malones. Era la cultura del momento. No nos podemos trasladar desde esta cultura a ese momento porque era... Colón descubrió América matando indios. Y bueno, pero era la cultura del momento.
A través de la cual se naturalizaba que la mujer no, digamos, tenía que estar circunscripta al hogareño y no le competía otra función.
No teníamos derechos.
No había posibilidad.
Pero eso está contextualizado en una representación social X de la mujer, que es distinta de la de hoy.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pero ¿cómo se fue construyendo eso? Porque esto fue una construcción.
Obvio, pero por eso te digo
a veces quizás pelear
yo creo que comienza incluso con la revolución industrial.
Sí, yo pienso que sí.
Comienza con la revolución industrial porque hay una rebelión en las mujeres para obtener un lugar que consideraron que estaba negado. A ver.
Pero también, perdóname, durante la guerra, tuvieron que salir durante la guerra,
sí.
Durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Tuvieron que salir sí o sí a trabajar. No, los hombres estaban en la guerra y ellas tuvieron que salir sí o sí a trabajar. Entonces creo que fue un empujón, un tener que salir porque no les quedaba otra.
A mí no me cabe duda que la Segunda Guerra Mundial hace un cambio profundo, sí, en la cultura social. Uh-huh. Mi marido tenía 8 años cuando estaba la guerra en Europa, él era italiano.
Ajá.
Y el padre era marino, pero eran muy católicos, los padres. Y entonces el padre no iba a ir a la guerra, y se trasladaban, tenían 2, 3... eran 5 hijos y se trasladaban por toda Italia. Cuando llegaba la situación no lo encontraban.
Ajá.
Y trabajaba él y ella cuidaba a los chicos porque eran 2 mellizos que
era... sí, pero entonces... bueno, era una situación porque si todos escapaban
claro, no, si todos no, escapaban no era terrible,
guerra, ¿no? Pero
claro, ojalá lo hubieran hecho. Pero te digo, a ver, de cualquier manera, yo me acuerdo que mi marido me decía que lo peor que le pasó a Italia fue cuando entraron los norteamericanos, porque saquearon, uh-huh, violaron.
Sí, sí. Bueno, lo que se hace en las guerras, lamentablemente.
Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Ya las mujeres no cuidaban la virginidad porque habían sido violadas.
Uh-huh.
Ahí ya hay un cambio cultural. Porque lo que era, viste, que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio y ser de ese único hombre, a partir de ese momento se hizo tan variable que ya la virginidad, que era el hito para...
Sí, porque si no, no te casabas.
Y lógico,
claro,
era...
Y nunca casarte de blanco.
Claro, totalmente.
Por supuesto. Bueno, esas son cosas también que...
Pero esto influyó culturalmente para que la mujer también adoptara otra situación ante la situación de la virginidad.
Bueno, también poder darse un permiso de quizás ejercer su sexualidad con más libertad.
Claro, después se exageró.
Bueno, claro. Pero como todo, pero yo creo que viene, vos tenés un lugar al que tenés súper oprimido. Cuando tiene libertad, se va al otro extremo, hasta encontrar un equilibrio, ¿no es
sí,
cierto?
Yo creo que estamos en un periodo de crisis.
Yo creo que todavía
yo creo que este es todo un periodo de crisis, cultural, y para mí es similar a la edad oscura de la Edad Media, en donde la religión también había pasado a ser casi laica.
Uh-huh.
Entonces, a ver, las religiones tienen muchos defectos actuales. Pero, en un momento, ¿cuál era el valor religioso de todas las religiones? Los valores, que estaban impulsados como un valor primordial. Entonces había más control. A ver, lo que voy a decir, a ver, tómenlo como lo digo.
Ajá.
Tal cual.
A la letra, dale.
En toda educación y en toda cultura, la represión como mecanismo es necesario, porque es un freno del instinto. Si no, queda libre el instinto sin la represión, y es lo que estamos viviendo. Abuso, bullying, Es decir, todas situaciones de exceso.
Dora, yo tengo una pregunta, porque esta semana, sabiendo el tema, también, tómenlo, o sea, no generalizo, pero yo siento que hay mucho, cada vez más, a pesar de las campañas, de casos de violencia de género. Y si uno lo da vuelta, ¿no será que hay más violencia de género? Porque al salir la mujer, el hombre se siente más inseguro, la mujer más contestataria y con más valor, y eso impulsa al violento, porque un hombre normal no lo haría de ninguna manera, a ser más violento todavía.
Lo que pasa, mira, hay casos que son, para mí, muy simbólicos. El caso, y te nombro dos que me vienen a la mente ahora. El caso Barreda. Y el caso del de Callejeros, que incendió a la mujer. El caso Barreda, yo te lo puedo explicar desde la energía, todo lo que vos quieras, pero en realidad ese tipo después en la cárcel era un ídolo.
Sí.
Es decir, que la cultura social de ese momento lo hizo un ídolo. Él salía a la calle, y dejemos la cárcel. Sí. Cuando salió a la calle, la gente lo abrazaba.
Sí,
lo
sí, sí.
Es decir...
Pero sin ir más lejos, el otro día, la semana pasada, estamos hablando de las declaraciones de Cordera. Lo que dijo, las barbaridades que dijo. Eso es algo que después se disculpó y todo eso. No, pero sí, bueno, creo que tienen un discurso que es correcto, socialmente correcto, pero interiormente... piensan en eso, tienen ese mismo paradigma de que la mujer tiene que estar sometida y es un objeto.
No, yo lo que creo que lo que dijo él fue más grave de que la mujer es un objeto.
No, necesita ser violada, porque ella no se suelta.
Claro, y que la satisfacción del hombre, claro, está en la histeria de la mujer. Es terrible lo que dijo.
No hay disculpas que valgan.
No hay disculpas que valgan, y creo que... Pero me refiero a que...
Pero fíjate que Muscari...
También iba a decir eso. Sí.
Creo que estamos
justamente de Muscari, que siempre fue perseguido por su condición sexual, que siempre... Y vos lo decís, no puede ser que este hombre diga gordo, petizo, judío, como insultos.
Sí. Bueno...
Sí, menos maricón... Cualquier
claro.
Cosa, dijo
claro. Sí, y él es gordo, petizo.
Bueno, no
sé. Digo, no, pero por eso, pero me asombra eso, la falta de perspectiva para insultar y lastimar al otro.
Pero yo creo que es eso que tenemos, que nos pasa, que cuando estamos, porque se habla de lo público y lo privado. Pucha, si privado, entonces vos me estás vendiendo algo para el afuera que no es lo que vos pensás. Ahora, gracias a estos telefonitos o todo lo que sea, ya la división entre lo público y lo privado es muy finita. Es muy finita.
Yo diría que casi no existe.
Casi no existe, ¿no? Creo que van a empezar a dar importancia a las palabras que se utilizan.
¿Vos decís?
Ojalá.
Ah, es un deseo.
Sí, creo que al estar imputado Cordera, al estar pagando también Muscari, y al estar puestos en el tapete, creo que la gente va a empezar quizás a reprimir
pero
algunas
eso...
cosas.
Pero eso... Para. No, ahí se venía calladita, pero me activó. Es decir que para vos, el hecho de que la gente sepa que no se puede decir cualquier cosa, anula el preconcepto tiene.
No, quiero decir que quizás van a cuidar y van a pensar... Se va a repensar eso, pero creo que ese concepto subyace y en muchos más de lo que nosotros pensamos.
Este es el tema. El sustrato de base es el tema.
Esperemos que no sea una moda como después era incendiar mujeres, ¿no?
Sí, o por lo menos pienso que al revés, que por ahí el que es así, pero el que lo está escuchando va a empezar a mirar más allá. No me voy a comer esto de que... canta y dice cosas divertidas y entonces es bueno.
Aplaudo a los violadores,
claro,
y las letras y
voy
todo
a escuchar
eso.
La
que
letra,
te va a escuchar.
Porque
escuchar,
las letras
le consideran
las
a Maradona un dios.
Ahí está.
Es increíble.
Eso.
Sí.
Y vos después de eso, es decir, la sociedad está viviendo una hipocresía que la esta necesita la para liberar el instinto.
Ahí está, yo creo que ahí
ha bajado los niveles de represión y se liberó el instinto. Eso es lo que pasa.
O sea, estamos en la
pero,
ley de la
selva. Pero no aprendimos nada.
No
aprendimos nada.
No, a disimular un tiempo y después se dejar salir.
Hay
todo.
Un discurso socialmente correcto, pero por dentro se sigue pensando exactamente igual que años ha. Las mujeres, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que yo no sé si se las... A ver, las mujeres en una época tenían lugares de prostitución, ¿verdad? Mm. Eran los prostíbulos, los cabaret, eran lugares donde estaban concentradas las mujeres para hacer ese tipo de trabajo. Mm. Cuando se liberó, y las encontrás en la calle, entonces cuando comienza el hombre a envidiar a la mujer, comienza a vestirse como mujer, porque yo no puedo creer que todos sean XX. A ver, hay un problema educativo, hay un problema de identificación. Es decir, para que sea masivo. ¿Qué pasó? Que hay tanto travesti, tanto...
Otro tema.
No, bueno, pero son... Sí, sí. Se sienten mujeres.
Bueno, es algo decir, hay. Algo pasa.
Bueno, igual también
bueno,
está la
no,
ciencia.
Bueno, no, tomaron la parte masculina de la mujer, ojo,
Ajá. Igual gracias a la ciencia, por ejemplo, una chica que corrió ahora en las maratón nació como mujer, pero los órganos internos son de varón. Mm. Si no hubiera
bueno,
sido por los estudios, claro, pero si no hubiera sido por los estudios que comprueban que ella tiene dos, que es hermafrodita, pensaríamos que es un problema psicológico y no, es algo que es genético.
Pero es un caso.
Sí, obvio, sí.
Yo no creo que masivamente.
Bueno, sí. Tenemos que hacer, está interesantísimo esto. Bueno, hacemos un cortecito, no te vayas, que seguimos con más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Sabían, hay que sorprender a los que nos escuchan.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que no tiene poder. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos en esta tarde agitadita. Acá hay un calorcito, sí, ¿no? Se está elevando la temperatura con el...
Y eso que somos todas mujeres.
Por eso. Pero viene muy lindo este... Te digo, te cuento, que si recién te enganchás, estás en Programa Radial. Sí, y el tema de hoy es la mujer hoy, nuevo rol o competencia. Y nos acompaña Dora Bono y Mónica Marianovich. Y detrás del vidrio nos acompaña Robert y Alejandro Kipildor. Así que estamos bien custodiados.
Están detrás del vidrio.
Están detrás del vidrio. Y bueno, ¿no? Nos dejamos lugar. Bueno, Mónica, ¿nos querés decir de dónde nos están escuchando?
Bueno, te digo. Nos están escuchando de Lomas, Lanús, Adrogué, Bursaco, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, San Nicolás, Salta, Paraná, Río de Janeiro, Recife, Cascabel, Natal, todo eso en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Portugal, España, Alemania, Moscú, Israel, saludos a Patita, Tailandia, Malasia, Indonesia. Igual sé si alguno más se suma.
Un saludo para todos. Qué lindo y qué magia tiene esto, ¿no? De internet. Tiene sus cosas buenas. Bueno, como estábamos diciendo hace un ratito, ¿en qué habíamos quedado? En eso de que se utilizaba cuando hace un tiempo, ¿no? Cuando venga tu padre, vas a ver.
Claro, a ver, ciertamente todas esas cosas cambiaron. Y actualmente la mujer cumple un rol muy parecido al del hombre en cuanto a la autoridad que tiene con los hijos. Sin embargo, los hijos, quizá por genética, por identificación, cuando son chiquitos, se identifican más con la mamá para besar, abrazar, qué sé yo, y con el papá para obedecer, acatar. Es decir, eso lo ves en los chiquitos. ¿Vos no lo ves?
Yo creo que yo lo veo. Estoy viendo más papás más amorosos, más que cuidan a los chicos.
No, sí, pero yo estoy hablando de la relación del niño con el papá.
Sí, sí, pero también veo a los papás más involucrados en la educación de
los
chicos.
No te quepa duda.
Y entonces creo que veo un acercamiento mayor.
Porque se flexibilizaron los roles.
Ahí está, eso.
Además, porque la mujer tuvo que salir a trabajar cuando el marido por ahí no conseguía el trabajo y se quedaba cumpliendo el otro rol.
Claro.
Y ahí uno aprendió del otro, me parece.
Claro, y yo creo que, bueno, como se queda en casa, es el que quizás es el que va más al que lleva al colegio.
No, yo creo que, a ver, eso sí, yo estoy hablando de la relación que ejerce el niño con respecto a la mamá y con respecto al papá.
Con el papá más, puede jugar a otra forma. Un poco
claro,
más
es más bruto, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, a veces el chico se asusta porque es más bruto el papá. Pero la relación que ejerce el niño con el papá es diferente de la que ejerce con la mamá.
Sí, eso es. ¿Cómo será, no? Ahora con las nuevas leyes y los matrimonios igualitarios, ¿cómo será la mirada del chico ante eso? Porque el nene ve dos hombres o dos mujeres y tiene que aprender a diferenciar el rol, ¿no? Eso no sé cómo.
Eso todo va a ser. Mira,
eso es a futuro, ¿eh? Hay que ver qué pasa.
Que no dudo que seguramente se críen con mucho amor y educados.
No, eso no me cabe duda.
Igualmente, también tenemos que pensar que hoy en día, hace mucho tiempo, hay muchas familias monoparentales donde la madre
absolutamente
cumple los dos roles.
Y inclusive por decisión, como fue el caso de Juanita Repeto.
Ese es uno, pero hay otros que no son por decisión, sino porque los padres se hacen cargo y huyen, ¿no?
Claro, claro.
O ante un problema se escapan y la mujer es la que se queda con el hijo y afronta y...
Pero eso es seguramente.
Eso hay mucho. Y creo que ahí es donde empieza a ver, la mujer asume quizás un papel un poco
más masculino
porque es como que se está defendiendo de algo.
No sé, yo lo que creo, vos decís.
Pero a ver, pará, Chávez. Pero escúchame, cuando vos decís la mujer adquiere un rol más masculino, ¿ya ahí no hay un preconcepto?
No, ¿en cuanto a qué?
En cuanto a que él, digamos, se está convirtiendo en, digamos.
Bueno, quizás no lo quise decir, sino que asume actitudes que son tomadas
consideradas
más masculinas. Sí.
Ah,
¿no?
Consideradas, nuevamente.
No porque no las tenga. Yo creo que la
el
mujer
estereotipo nuevamente.
La mujer, claro, pero la mujer descubrió por la necesidad de tener que salir, descubrió que tenía muchas más cosas y que podía hacer muchas más cosas que antes no podía hacer.
Creía
que estaba relegada.
Te voy a contestar con Jung.
A ver.
Es decir, Jung dice que hay toda persona, todo individuo, tiene ánima y ánimos. Ajá. El ánimos es la función masculina en la mujer y el ánima es la función femenina en el hombre. En el hombre aparece como prioritario, predominante el ánimos, y está escondido como segunda función el ánima. En la mujer es al revés. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto es energético.
Ajá.
Es energía. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer tiene que tomar decisiones, cumplir funciones, cumplir un trabajo, quedarse con los chicos porque el padre por ahí se ausenta o no está? Hace surgir su ánimos. Entonces, no es que se masculiniza, sino que necesita energéticamente cumplir esa función para no esconder la otra, Esto es en el equilibrio, en la normalidad. ¿Qué es lo que pasa cuando el equilibrio se pierde y se desarmoniza? Que predomina todo ánimus en la mujer, entonces es un hombre.
Ajá.
Entonces es ahí cuando compite con el hombre de igual a igual y en esa competencia pierde.
Y sí. Ahí sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, creo. Sí, sí, sí.
¿Entendés? Entonces, eso es lo que sucede. Cuando la mujer no tiene que cumplir esas funciones y está con su pareja o está con una reunión de mujeres o de amigos, saca su ánima, vuelve a ser energéticamente ella, no necesita traspolar.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa en todo este conjunto de cosas? Que cuando no puede equilibrar la energía, surge la sombra. Y la sombra es la parte oculta de la personalidad, que tiene dos aspectos. Que puede ser creativo, es decir, de hacer cosas innovadoras, creativas, positivas, o puede ser terrorífica, puede ser criminal, saca todo el instinto, saca todo lo malo, y que son estos casos que nosotros estamos viendo.
Ajá.
Entonces, cuando no logra el equilibrio entre ánima y ánimus, porque hace predominar demasiado uno, entonces surge la sombra para defender todo este asunto.
Interesantísimo.
Sí, interesante.
Entonces, viste, eso es lo que está pasando ahora, es que a la mujer le cuesta equilibrar el ánima y el ánimus. Le cuesta. Le cuesta porque no está en su esencia, no está. Entonces, necesita ser ánimus y pierde el ánima. Este es el tema para mí que surge. Por eso el caso de esta chica que la quemó el de Callejeros.
Sí.
A ver, ella insistía, él le pegaba y ella se quedaba.
Pero hay muchísimas.
Pero no te quepa duda, la mayoría.
Sí, y según el dicho popular, se queda porque le gusta.
Salió la sombra en los dos. La sombra de ella era querer dominar el ánimus de él. Y la sombra de él fue la parte criminal de su ánimus.
Ah, qué interesante.
Pues, sí.
Entonces, esto es lo que. En Barreda pasó lo mismo. En Barreda había toda la energía durante toda su vida. La puso en el pensamiento, en el deber ser, era un odontólogo exitoso, tenía otras minas, pero cumplía con sus deberes hogareños, tenía su mujer, sus hijas, su suegra. ¿Qué pasa ante tanto energía puesta en el pensamiento? La función contraria, que es el sentimiento, explotó, se desbordó. Y entonces no mató al loro porque no tenía el loro.
Sí, la lora.
No, claro, no era lora. Entonces, que yo creo que él personificó el deseo de muchos. Esa explosión criminal, porque no es un criminal serial, no es un asesino serial.
No, no.
Él mató a su familia, lo que para él era núcleo de conflicto. No tuvo la lucidez, el equilibrio de irse. Y tuvo esa salida criminal. Pero simbolizó o personificó la sombra de muchos.
Sí, muchos en los que opera un tope. Y esto no sucede.
Claro, por eso lo admiran.
Gracias, que viene la cultura, ¿no?
Claro.
Ah, mamita.
Sí, el ser humano es complejo.
Sí.
Digamos, en el común denominador de los casos adviene un tope, ¿sí? instalado por la cultura, que es la ley, que opera de límite. Entonces,
obvio,
la normalidad es que no se llegue, ¿no?, a este pasaje al acto, digamos.
Claro, claro.
Claro, quizás, bueno, se queda en la palabra.
Se va. Es la única salida, es irse. A ver, dejarla sufriendo por ahí, no pasarle un mango, ¿viste? Esas cosas que...
Sí.
Hacerla padecer, que padecer de otra manera. Pero no era necesario por ahí pasar al acto, ¿no?
Bueno, esto lo muestra una película vieja ya de... No me acuerdo quién. Este actor que estuvo que estar internado porque era adicto al sexo. Y
Michael Douglas.
Y en Un día de furia, que era un hombre normal,
sí,
común, y se cansó de que no le dieran la hamburguesa como estaba ahí en la fotito, que
sí,
y empezó a matar a todos. Y todo el mundo decía, no puede ser, si es correcto, si nunca levantó la voz. Y bueno, se ve,
claro,
que ahí la sombra,
sí,
le ganó.
Al otro lado.
Y sí, sí. A mí a veces pienso, porque yo miro a la gente y vos decís, nunca sabés ni de uno mismo lo que podés hacer el segundo siguiente. Hay que estar continuamente alerta de no dejarse ganar por los sentimientos malos, entre comillas.
Mi,
¿no?,
hijo me va a matar, les voy a contar algo. Que, vale, donde...
No, si tu hija te va a matar...
¡Mi
no,
hijo!
No.
Bueno,
sí,
se...
No queremos, sí,
tendríamos
se
otro
tiene
caso.
Que animar.
Claro, por eso.
Él era más chico. Y estábamos por Florida discutiendo de que él me decía que quería ir a un Wendy. Yo le decía que por Florida no había un Wendy.
¿Qué es un Wendy?
No digamos marcas. Tenemos que ir cerrando. ¿Y?
Y entonces le digo, anda a preguntar al kiosco. Va a preguntar al kiosco y había una mujer que estaba insultando a la kiosquera. No sé por qué. Y mi hijo se acerca para preguntarle y dice, ¡cállate! Y la mujer lo empezó a insultar a él. Yo veo que mi hijo se pone en posición, se acomoda. Yo dije, acá vamos todos presos, este le mete una piña. Entonces me puse detrás de él y me crucé de brazos, detrás de él. La mujer me miró. Me dijo, ese es tu hijo, no le voy a hacer nada porque vos sos buena.
Bueno.
A ver, no hice nada. Y mi hijo se da vuelta y me dijo, ¿qué le dijiste?
Nada.
Nada.
Claro.
Es decir, a veces es la mirada.
Sí, sí, la actitud. Bueno, tenemos que hacer un cortecito técnico, volvemos enseguida.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, CITOS en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-43, telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Love it.
Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste, no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste, no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido.
volvimos, aunque no quería, a pesar nuestro. Estaba rico el café, ¿eh? Gracias, Moni, el cafecito que trajiste, qué rico.
Estuve toda la noche
entrenando. Bueno. Acá estamos nuevamente en PRP, el lugar donde la palabra la tenemos hoy todas.
Todas.
Y si nos están sintonizando en este momento, te queremos decir que el tema de hoy es la mujer hoy, nuevo rol o competencia. Y nos está acompañando la licenciada Dora Bono y nuestra amiga Mónica Mariano.
Futura licenciada.
Futura licenciada, muy bien.
Perdón.
Les quiero recordar que ayer, el 19 de agosto, aparte de festejar el cumpleaños de Robert, el cumpleaños de Sandro, fue el Día Internacional del Amante Clandestino.
¡Ah, mira qué divertido!
No, si el capitalismo da para todo, encuentra días para gastar y vender.
Bueno, a eso voy, esa es otra pregunta. Nadie sabe bien cómo se impuso, pero lo cierto es que de acuerdo con los registros que figuran en internet, la festividad fue instaurada en Francia, donde un hombre fue asesinado por un importante político que lo descubrió junto a su esposa. Cuando fue descubierto, el amante se escondió en el placar del dormitorio.
¡Qué original!
Donde fue golpeado con un martillo hasta fallecer. Las identidades de los involucrados, además de la ciudad donde se concretó el crimen, se mantienen en secreto, obviamente, para no violar el carácter confidencial de la conmemoración.
Pero así no es divertido.
No. Y pero no. Ahora yo pregunto, ¿se saluda al amante clandestino? ¿Se dice feliz día?
Y sí. Sí, se festeja.
Le tenés que hacer... felicita.
Se festeja.
No, le tenés que hacer un regalo.
Y sí. Y pero se sabe la identidad del amante clandestino. Pero... se da a conocer, deja de ser clandestino.
No, pero para... pero es clandestino para el otro.
Vos
pero
le regalás a tu amante.
A tu amante.
Si lo tuvieras,
hacemos fiesta.
Evidentemente claro, no lo tenés, claro, sí, no lo Isabel,
no,
porque...
No sé cómo
si
se
vos,
festeja eso.
Si vos tuvieras...
Tendría que
vos estás casada.
Porque yo, perdón, hagámoslo tu comunitario.
No, bueno, a vos, vos estás casada y tenés un amante.
Sí, le regalo
que
un día.
Que obviamente tu marido no sabe.
Para ser amante, no.
No. Entonces vos le tenés que hacer un regalo a él en este día y él a vos. Lo que pasa es que él a vos es más complicado porque...
Ay, pero una amiga, Dora, me lo regala una amiga.
Ah, eso sí.
Salimos.
Mira, yo voy a meterme en un terreno más complicado. Primero voy a contar un chiste.
A ver.
Sí, porque cuando dijiste lo del placar me acordé. El hombre que entra en la casa y está el amante de la mujer en el placar. Y dice, ¿qué hace este hombre en mi placar? Y la mujer le dice, en el placar ni idea, pero en la cama maravilla.
Ay, me encantó.
Bueno, pero me meto en un terreno más complejo, ¿no? El día del amante clandestino. Digo, para relacionarlo un poquitito con el tema de hoy. ¿Por qué no de la amante clandestina?
Porque la amante es más complicada.
No, pero igualmente
la realidad es esa.
La amante
culturalmente,
se mata el conejo, el amante.
Claro, culturalmente la amante no está bien vista.
No, pero no, amante... para mí que es porque lo quieren hacer otro día para que vuelvan a gastar.
No sé. Vieron que en estos días, hablando de amantes, en estos días en la ciudad de Bariloche, un hombre había salido de su casa para ir a trabajar, sin embargo, por algún motivo, vayamos a ver, decidió volver a su vivienda algunas horas más tarde. Al echar de su casa, cerca de las 10 de la mañana, notó que su perrito ladraba mirando debajo de la cama. Resultó ser que el animal estaba delatando a un hombre que había estado intimando con su mujer durante su ausencia.
Qué buchón el perrito,
igual grande,
¿no?
La cama, porque el hombre no era chiquito, ¿eh?
Sí. Y bueno, salió corriendo, huyó despavorido, con la única vestimenta que eran medias.
Zapatillas también.
No, medias.
Iba descalzo. Medias.
No tuvo tiempo. Ahora te digo, un amante con medias, déjame, dejar, se baja la libido.
Pero por ahí se la... No, ustedes son malas, porque por ahí se las estaba poniendo. Y se empieza a vestir por las medias.
No, creo que se haya vestido.
Bueno, pero imagínate si
creo
ya buscó...
Creo que se las dejó puestas, no.
Imagínate que si la señora buscó como amante de ese señor... El
por eso, no sé.
Bueno, empezamos a discutir cuál es el imaginario del amante.
Igualmente se fijaron que él con una manito se tapó las partes.
Con una manita.
Quiere bueno, decir que...
Bueno, sigamos, chicas.
No, era cauto el hombre.
Esto se pudre.
Demasiado.
Chicas, bueno. Bueno, volvemos, el invierno, está bien, ahí está. En Bariloche hace frío, ¿qué querés? Mantené algo, mantené algo.
Con la corrida que se tuvo bueno, que pegar ese pobre sí, hombre.
Se le borró. Bueno, cambiamos de tema, hacemos un manto de piedad. Un saludo a todos los amantes, clandestinos, bueno, cada uno sabe.
Yo no puedo saludarlo.
Clandestino bueno, conocido,
clandestino
lo que sea.
Clandestino conocido, bueno.
Y a todas las mujeres
que... feliz.
Y a todas las mujeres que...
que disfrutan de ese lugar.
Sí, y estamos hablando del tema, ¿no?
Por eso, sí.
Digamos, la imposibilidad de poder responsabilizarse y disolver una pareja y realmente elegir dónde uno es feliz.
Por ahí es feliz en los dos lados.
Ah, bueno, tres. Tema a discutir, ¿eh? Otro.
Por ahí lo que no tiene en un lado lo tiene en el otro y complementa.
Claro, no quiere pero perder
es
nada.
Es demasiado trabajoso.
Digo. Y nuevamente el tema de la monogamia. ¿Por qué no puede ser
ahí
poligamia?
Está, ahí está.
En una no. sociedad y en otra.
Sí, ¿por qué no? Bueno. Seguiremos para bingo. antes habíamos hablado desde los derechos de la mujer, ¿no? Y tenemos que decir que uno de los signos más destacados de los cambios en la participación de la mujer en la actualidad consiste en su presencia en el ámbito político. Ay, serias. Bueno. Tras siglos de negación de la posibilidad del sufragio y de la elección de gobernantes, este avance ha permitido un crecimiento de la cantidad de legisladoras en numerosas naciones. No, convengamos en que en el mundo la mujer está teniendo lugares políticos.
Y es fabuloso.
Y es fabuloso, yo creo que sí. Así como así hay buenos y malos como en todos en todos los ámbitos.
Totalmente.
¿No? Mónica, vos nos querías contar algo sobre la primera mujer que votó 20 años antes de que se aprobara el voto femenino.
Más o menos, sí. Se llamaba Julieta Lanteri, la primera mujer que votó en la Argentina.
Ajá.
Fue en 1911.
Ah, mira vos. Mira.
Todavía no estaba permitido el voto femenino, ni mucho menos, para la elección de legisladores de ese año, Buenos Aires convocó, como era usual, a la inscripción en los padrones. Podían hacerlo los ciudadanos mayores de 22 años, residentes en el municipio, con ingresos provenientes de comercio, industria o profesión liberal, y acreditaran pagar impuestos. Nada se establecía respecto al sexo. Se percató de ello esta señora y se inscribió en la parroquia de su domicilio. Buenos Aires en ese entonces estaba dividida en parroquias, sí, no sí, como sí. ahora en distritos. Entonces en la parroquia de San Juan Evangelista de la Boca, y el día de las elecciones, el 26 de noviembre de 1911, sufragó. El presidente de mesa, doctor Adolfo Saldías, afirmó cuando la saludaba: "Me congratulo en ser el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica". Bueno, después tenemos, ella era médica y reaccionaria. A mí lo que sí, me llamó la atención
tenía que ver con no tener la postura que...
No, pero aparte que tuvo la lucidez de ver, pero acá no dice que sean hombres, entonces voy a ir. Y por el otro lado, nos ignoraban
no
tanto
que
directamente ni siquiera ponían, tiene que ser varón, porque
ni se imaginaban que una mujer podía quería sufragar.
Que quería sufragar. Y bueno, fue así que después no se permitió más, después se aclaraban solo hombres que estén en el servicio militar o trabajando. Y
claro, con la libreta de enrolamiento.
Claro. Igual, que era por eso. O sea, en realidad la libreta de enrolamiento era.
Pero también porque no consideraban que la mujer tenía derecho a votar,
no,
a elegir.
Tal cual. No. Ah. Por eso, pero esta mujer tuvo la lucidez de decir: acá no dice que tengo que ser mujer u hombre. Yo voy a ir. Y se lo tuvieron que tomar porque legalmente le correspondía. Después lo arreglaron
para no permitir
que no se permitiera hasta el voto.
A ver si se avivaban las otras.
Claro,
Por Eva Perón, más o menos en 1947.
Bueno, fue por el. En realidad pusieron en acto un proyecto de Palacios.
Claro. Tal cual. Sí, porque en realidad todas las mujeres por eso votaban a los socialistas.
Claro.
Porque eran los que más históricamente se fijaban en los derechos humanos.
Claro,
los derechos de las mujeres, de los niños.
Mira qué bien. Bueno.
¿Qué tenés para...? ¿Teníamos otra pregunta?
Teníamos varias para comentar. Lo que quiero es compartir con los oyentes y ahora vamos a más preguntas.
Sí,
las vamos a enunciar y las vamos a debatir.
Dale, dale.
Sí, y necesitamos tres programas. Sí. Bien. Arráncame la vida.
De un tirón.
Arráncame la vida. Sí. Es una película mexicana dirigida por Schneider y basada en la novela escrita por la escritora Ángeles Mastretta. Fue la séptima película mexicana más taquillera y estuvo nominada en los premios Oscar 2009. La película cuenta la lucha contra la opresión en el matrimonio de los años 30. Catalina Guzmán de Asensio, interpretada por Ana Claudia Talancón, está cansada de la relación destructiva de su esposo y encuentra por azares del destino a un muchacho con el que se identifica, desencadenando una serie de eventos que incluso terminan en un asesinato. Y luego tenemos más.
Sí.
Vamos a seguir con Tierra Fría.
Hablar de los puentes del río Madison.
Los puentes de Madison.
Ay, sí. El río.
Sí, las puentes de Madison, una
película, bueno, hablando de amantes, ella estaba bien con su marido y
estaba bien con su marido,
no está recién, estaba oprimida, pero sí.
Bueno, pero es una
otra cosa.
Sí, es una verdad. Obra maestra en cuanto a la ética del deseo, esa película. Otra es Tierra Fría, está interpretada por Charlize Theron, que fracasa en su matrimonio y vuelve a su tierra para poder mantener a sus hijos. En ese caso la única opción era una mina, trabajar en una mina. Y en medio de un acoso sexual por parte de sus compañeros, ella acepta el trabajo a pesar de que era terriblemente demandante. Se sobrepone a las dificultades originadas por el medio de los hombres a tener que competir con una mujer que hace el mismo trabajo que ellos, incluso de una mejor forma. Así que bueno, después vamos a compartir en Cine Debate estas películas y algunas otras más.
Sí, yo traje
dos. ¿Vos trajiste otra película?
Traje dos. Ahora me estoy acordando igual que era La mujer de Bruce Willis, Demi Moore,
sí,
que se tuvo que pelar y para ingresar al ejército y también sufrí acoso.
Sí.
Y fue terrible. Esa también está buena. Uh-huh. Pero yo me anoté otras que son menos por ahí dramáticas, pero muy buenas para mí. Un sueño posible, que es una historia real. Esta película es del 2009 con Sandra Bullock,
sí,
que se hace cargo del chico gigante afroamericano. Bueno, esa a mí me encantó porque tiene varios mensajes.
Muchísimo.
No solo de que ella como mujer ejerce el rol, ella es la matriarca de esa casa. Sí. Y el marido la sigue, amoroso el marido, en ese caso.
Bueno, es una pareja que se complementaban bien.
Sí,
creo que sí, que estaban bien apoyados uno al otro.
Sí, y tiene muchas cosas para sacar, tal cual. Y después la otra es Comer, que yo la vi 50 veces ya, Rezar y Amar con Julia Roberts, que es una, ante tantas crisis que tiene amorosas, ella decide dejar todo, irse
a
la India, Italia, y come todo y dice, no me importa que el pantalón no me cierre, me compro un talle más, y está muy interesante, esa parte me gustó. Y después es un libro, pero está la película también, que a mí me encanta, que es El color púrpura, de Alice Walker,
El color púrpura,
que también es los diálogos que tiene en ese libro y cómo cuenta la historia de la opresión de la negra, ella es Sally, que es una afroamericana con sangre cheroque y descendiente, tenía antepasados esclavos, y cuando se libera y ve que la vida es otra cosa, con la sabiduría que sabe aceptar lo que le viene día a día y lo puede, como llaman los psicólogos, resiliencia.
Ajá.
Sí, me encantó.
Hermosas esas películas, muy lindas, ¿eh? Qué buenas.
Y después traje una poesía, cuando me diga la productora.
Muy bien, bueno, vamos a... ¿Qué querías decir vos,
Lena? Bueno, en realidad, ahora vamos a seguir con las preguntas. Yo me quedé con el tema de nuestra pregunta inicial del programa, ¿no? Si es un nuevo rol o si es competencia. Y en relación a esto, yo tengo una postura bastante clara. Yo creo que si hablamos de parejas bien avenidas, no me parece bienvenidas en, digamos, parejas heterosexuales, no significa que las otras no sean bienvenidas. Me parece que en ningún momento se puede hablar de competencia. Yo creo que si hay un respeto por el crecimiento y por la realización personal de quien uno tiene al lado, el hecho de que de la emancipación a nivel personal, a nivel logros, a nivel consecución de metas y logros, en ningún modo tiene que relacionarse con una competencia.
Yo pienso que es compartir. Mirá el micrófono.
Perdón.
Perdón, yo por ahí es no tiene nada que ver, ustedes me dirán. Competencia a mí se me hace más a lo que usan en derecho, con la palabra, lo que significa en derecho la palabra competencia, que es sí. Para qué está capacitado cada uno. En caso de los juzgados es...
Y ser competente.
Sí,
o...
sí, claro. Si es competente para lo civil. Y me parece que es sano eso, saber que yo puedo más en esto porque me es más fácil, vos tenés más fuerza para lo otro.
Por eso creo que saber, compartir...
O sea, la competencia hablando de la otra forma, de bueno, vos sos competente para esto y yo para lo otro, entonces nos complementamos. Ajá. Y es una competencia sana.
Pero sí, para eso tenés que tener claro... Claro. ¿Para qué sos competente?
Ah, por supuesto, sí.
Sí, pero son dos acepciones de la palabra competencia.
No, yo hablo de la competencia.
Sí, sí, la competencia es de uno contra el otro.
Lo que pasa es que yo estoy con derecho.
Sí, claro, yo me refería a la competencia del verbo competir. Claro. Y Moni habla de la competencia, de las competencias personales a nivel de habilidades. Ahora, creo que está todo relacionado, porque me parece que el nuevo rol está dado por la apertura que la mujer tuvo y la posibilidad que la mujer tuvo de poder desplegar las competencias que tenía y que estaban totalmente censuradas. Tal cual. Sí, sí.
Que creo que ni siquiera sabía que hasta que el momento que tuvo que ponerse...
Es que no, yo creo que no necesitaba ponerlas en acto. Claro. Después, por eso te digo que a partir, me parece, de la revolución industrial fue todo el cambio, porque hubo necesidad que la mujer adquiriera posiciones para ayudar al hombre.
Ajá. Pero que no necesitara ponerlas en acto no significa que no deseaba ponerlas en acto.
Eso no lo sé.
Porque la necesidad excluye el deseo.
Sí, pero por ahí vos no deseas lo que no sabes que
claro.
tenés.
Claro. Si vos estás preparada y tu rol es
si
estar
sos
en tu
Susanita.
Casa, claro, y estás educada para estar en tu casa, criando a tus hijos y todo eso.
No sabes que hay otro mundo.
Ahora, cuando hay una necesidad, claro, cuando hay otra necesidad, tengo que salir. Y... descubro que puedo,
pues, claro.
Que puedo hacer otras cosas.
Y que me gusta, y que me siento también, mejor.
Ojo, claro. Claro, pero ojo, porque también puede ser, y es absolutamente válido y respetable, aquella mujer que diga, yo soy feliz en casa, cocinando, sí. Yendo supuesto. A buscar a los chicos
pero
a la escuela
elecciones.
Y agarrando la escoba. Y es una
pero
elección,
es
pero elijo elección. Eso, y me parece
perfecto.
Absolutamente respetable.
Y ser una
sí,
madre
por
casa,
supuesto.
Dios mío, te la regalo, ¿no? Porque
es mucho más trabajoso.
Es mucho
por
más
sí,
trabajoso,
no tienes horario.
No tienes reconocimiento social ni nada de eso, y es desgastante.
Es rutinario.
Rutinario, no tienes mucho,
sí,
bueno,
sí.
Uno le tiene que dar la vuelta,
sí.
Pero... Creo que en esto las mujeres hemos perdido, porque nos hemos agregado al rol de amas de casa, de llevar la casa adelante y tener todo y ser buenas esposas y buenas madres, tener que ser buenas profesionales, tener que ser, ¿no es cierto? Entonces no dejamos un rol por otro, sumamos.
Pero lo que pasa es que tendríamos que pues, eso
equilibrar.
Sí, claro. Y adecuar con la pareja, porque vos sola no podés, claro, no es que decís, bueno, elijo ser profesional y vos andá a cocinar, porque no es... por ahí él trabaja más horas...
Sí, pero si hay un
pero
acuerdo...
Pero se pueden adaptar.
Se puede, inclusive hay muchos hombres que les gusta, descubren también ahora con estos cambios de roles,
sí.
A veces forzados... por la economía del país, sí, por la situación, sí. Descubre que a él le encanta estar cocinando, sí, y quedándose en casa más tiempo con los chicos, sí, 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 o solo...
Y en tanto ese cambio de rol sea consensuado,
claro, y lo haga feliz, está perfecto. Está bien.
Yo creo que ahí no hay ningún problema. No. Yo creo que el problema está cuando no están consensuadas las cosas.
Exactamente.
Y el hombre viene y quiere que lo sirvan, y la mujer...
No quiere servirle.
No quiere servirle. Y entonces ahí empieza,
el conflicto, ¿no?
Y aparte también está la mirada de la sociedad. Por ejemplo, hace poco una periodista dijo que ella elegía no tener hijos. ¿Se le fueron a la yugular? ¿Cómo no va a querer tener hijos? Esa es la periodista de Canal
Martínez. Lo que pasa que no dijo solo
Lo que pasa es que lo expresó mal.
Lo expresó mal porque no dijo solo que no quería tener hijos, que tampoco iba a inseminar a
hacer una seminación.
Porque ella no era una abeja de laboratorio. Eso fue lo que molestó. Porque hay mucha gente que está haciendo lo imposible, bueno, tiene.
Pero a ver, no me parece tan grave.
No, a mí tampoco, pero yo no estuve en esa posición de tener que buscar inseminarme
pero yo creo que ahí va la elección de ser madre o no.
Está bien, por eso ella hubiera dicho eso solo.
Si ella siente que era una oveja de laboratorio.
Sí, pero hay muy poca tolerancia para aceptar lo que el otro piensa.
Por eso te digo, le salta la yugular cuando deja de ser.
Porque encima dijeron,
tiene que ser madre.
No, porque encima en el caso de ella dijeron, como es comunicadora social, no puede. ¿Por qué? Una comunicadora social no puede decir lo que piensa. No estaba en su lugar, no estaba en el noticiero.
Linda en ese contradicción, que una comunicadora social no pueda decir lo que piensa.
No, por eso te digo, ¿por qué no puede decir
pero aparte,
lo que piensa?
Aparte, Elena, el hecho es que uno no tolera lo diferente.
A eso voy. Ella no encaja dentro del paradigma de que como mujer ser madre es la función en la vida. Y hay mujeres que eligen no ser madre.
No, yo tenía una amiga que lo tenía claro. Y a veces le preguntaban porque tenía unos años y no vas a tener hijos. No, ¿por qué no podés? Mira que no quiero. Y ella me decía, yo no quiero, vos imaginate el carácter que tiene mi marido, el carácter que tengo yo, traer un chico, nosotros ya somos medio grandes. Ella pensaba todo eso, esto va a ser una guerra.
Ser madre.
No quería, ella se sentía plena.
Pero se habla de que tenemos el instinto materno, y no es instinto.
No, en absoluto.
Sí es instinto.
Hay una parte, pero...
Lo que pasa es que no necesariamente tenés
que
procrear para que explayar el instinto materno.
Es cultural.
Obvio.
No es instintivo.
Lo que pasa es que único cultural. En lo que el hombre no nos puede igualar aunque quiera.
Si no podés dejar un chico en una bolsa de residuos en una estación de servicio.
Eso no
es
lo hace
cultural.
Ni un animal. Fíjate cómo es instintivo.
Es cultural,
no,
por favor.
No, fíjate cómo es instintivo, el instinto materno. No, lo que es cultural es que lo abandone. Que no responde al instinto. Porque ni un animal abandona la cría. Salvo cuando esté enfermo, que el animal,
la naturaleza
lo elimina.
Pero por eso el rol materno en los humanos es cultural.
No, es instintivo.
Ah, gran problema, gran.
Es instintivo. Es cultural.
Pero la que no quiere ser madre, que no tiene esas...
Pero no necesariamente... Por eso te decía.
Aparte hay algunas madres
para desarrollar el instinto totalmente. Para desarrollar el instinto materno, no necesitas procrear. Podés desarrollarlo en otros ámbitos.
Ajá. Claro, mi amiga, por ejemplo, era maestra
y
que adoraba a sus chicos, les dedicaba lo que fuera el tiempo que se necesitaba para enseñar, primero en jardín, después en grados más grandes, mi amiga la habló así en pasado porque falleció, pero sí, y a sus sobrinos los adoraba y les tenía paciencia, pero ella no necesitaba, biológicamente ser madre, ni adoptar un chico, ni nada, porque se casó grande y estaba así bien.
Hay que ver qué le pasaba.
Pero eso hace ruido o no, en función de la comparación con el estereotipo que uno tiene de la maternidad.
Bueno, porque culturalmente también la mujer siempre era la procreadora.
Lena, todavía no aprendió esta Lena.
Me voy del micrófono.
Se va.
Culturalmente la mujer estaba para tener hijos.
La mujer era para procrear.
Y si eras de una familia de reyes, tenías que tener un varón, sí o sí.
Sí. Y bueno, hoy en día también se sigue considerando que si tienen una hija mujer,
Japón.
No, ya Japón no, No, ya ahora no, cambió la ley.
En China...
No sé en cuál era
que... Ahora pueden tener dos hijos. De que, ¿te acordás que si tenían una hija mujer?
Bueno, ahora cambió, justo el...
Las desechaban.
No podían tener. Podían tener solo un hijo y tenía que ser varón.
Tenía que ser varón.
¿A dónde están hablando de eso?
En China. En China. En China, pero cambió.
No, pero cambió últimamente.
Pero de todas maneras...
Si no creen que me había pasado acá, yo dije...
De todas maneras, lo que sí tienen restringido es el estudio, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Los chinos vienen acá... ponen los famosos supermercados, lo que sea, tienen sus chicos y los mandan a China a educarse estudiar. Con sus abuelos. Ahí sí que no tienen límite, pueden mandar dos, tres, no les hacen problema. Pero están viviendo acá con lo que conlleva separarse de sus hijos hasta que terminen de estudiar. Sí. Pero están haciendo
bueno,
eso
pero
ahora.
Me refiero a que todavía hay culturas y
si pero cambió la legislación.
Cambió, sí, cambió.
Se estaban quedando
hace poco, chinos. Hace poco, porque tengo un profesor que da clases en China, entonces nos dijo que hace poquito había cambiado la legislación. Pero bueno, también todavía siguen casando niñas de 8 años.
A eso voy, que todavía en la cultura hay lugares donde el lugar de las mujeres... Pero es cultural eso.
Lo que pasa, a ver, claro que es cultural esto. Yo me acuerdo que mi mamá siempre contaba que mi bisabuela tenía 15 años y eran varios hermanos. Y un día mi bisabuela entra a su cuarto y encuentra un vestido de novia. Y dice, pensó que se casaba la hermana mayor. Y le dice a la mamá, ¡ay, qué lindo vestido! Es para, no me acuerdo, Asunta, sí. Se llamaba. No, es para vos. Y la casaron con mi bisabuelo, que tenía 33 años.
Ah, ¿y cuántos años?
¿Cuántos tenía?
15.
Bueno, San Martín y...
Por eso te digo, pero ves, ahora lo vemos como que es una niña... Claro, claro. Es decir, culturalmente, esto ocurría.
Sí, Urquiza tuvo 23 hijos fuera del matrimonio. Lo que tuvo bueno que los reconoció y les dejó herencia, pero fuera del...
Tuvo muchos más.
Bueno, a eso no, yo sé que a los 23...
No descansaba ese hombre.
No descansaba. Pero bueno, pero hoy en día, nosotros podemos hablar de que, bueno, antes a las chicas las casaban jovencitas, pero hoy en día se sigue haciendo eso. Y está instaurado y es ley.
Esto de que le cortan el clítoris
también
a las
la
chicas.
La ablación de clítoris. Hay tantas cosas que...
Claro, pero dice... yo el otro día escuchaba por esa nena de 13 años que se había escapado de la casa, que había desaparecido de la casa. Ajá. Pero ella había ido a la escuela, decía la mamá, y yo la escuché con una tranquilidad. Y digo, pero caramba, yo me vuelvo loca si mi hija se va a la escuela y no llega. Pero no sé, muevo el mundo. Hay una como que hay algo que cambió para mal. Es decir, los padres dicen, bueno, tiene 13 años, no hay que contradecirla, no hay que decirle que no, y los chicos están pidiendo...
Y en ese mismo momento se quedan sin padres los chicos.
Claro, están pidiendo a gritos que alguien los guíe.
Sí, yo creo que una de las cosas actuales, de los problemas actuales es ese, es que los chicos están huérfanos.
Huérfanos, están totalmente. Huérfanos.
Y por eso hay, bueno, no hay borde, no hay nada
que limite,
y entonces...
Porque bueno, los padres no tienen límite.
No, exacto.
Y no se puede poner límite porque...
Sos un represor, si pones...
Porque es esto, oscilamos.
El miedo a los hijos.
Desde el autoritarismo a un libertinaje. Y
no se entiende el concepto de autoridad.
Ahí está.
Cuando los padres quieren ser amigos. Para eso están
amigos. No,
en ese mismo momento se pierde.
Mi hijo huérfano.
Por eso, para eso están los amigos.
Claro, totalmente.
Soy amigo de mi hijo, lo dejé huérfano.
Tal cual.
Exacto.
Los amigos los eligen. Y un amigo de su edad.
Sí, tal cual.
Sí. Hay una respuesta.
Sí, hay un comentario de nuestro oyente Marcela Rosa Slutsky. Dice, opino que el rol de la mujer y del hombre dentro y fuera del hogar tiene que ser consensuado. Es prejuicioso considerar que la mujer que se queda en la casa se siente mal y que se siente bien haciendo mil cosas fuera de su casa. Lo que hablábamos recién, ¿no?
Totalmente.
Tal cual.
Sí, totalmente. Pienso que por ese prejuicio es que muchas mujeres, como decía Mirta Simán en una de las respuestas, dice, estamos fatigadas. Porque se han llenado de cosas y de obligaciones y compromisos y querer estar en todos lados y hacer todo bien y no
disfrutar nada.
Pero ese es el problema. ¿Por qué tenés que hacer todo bien?
Ah, aparte. Claro, porque sos mujer, tenés que demostrar que podés.
¿Pero por qué? Pero bueno, pero eso es...
Ahí está. Bueno, pero esas son cosas...
pero son conflictos claro. propios, perdón.
Y yo pienso que son competencias.
No, pero son es conflicto.
Sí.
Es conflicto, no es competencia, porque...
¿Qué haces entrar en competencia con...
Pero entras en conflicto.
Para mostrarle que yo puedo. ¿Ves? Yo soy mujer y puedo.
La verdad es que a mí no me interesa demostrar eso.
Bueno, pero hay muchas...
Yo hago lo que puedo. Que...
Sí, pero bueno, hay otros que tienen otro mandato.
Yo no conozco a nadie que haga más de lo que puede.
Por eso. Por eso mismo. Pero estoy conforme con lo que hago. Y no es decir, no hago más. Cuando me casé yo no sabía hacer un huevo frito.
Sí, aprendí.
No, me enseñó mi marido, porque como mi marido vivía solo,
claro,
se hacía huevo frito, entonces me enseñó a cocinar, al punto que llegó un momento que me había enseñado a hacer el conillo a la cachatora.
¿Eh?
¡Epa! El conejo a la cazadora.
A la cazadora.
Y lo hacía él. Porque lo hacía muy bien. Y un día me puso el conejo, los ingredientes, me dijo, hacelo vos porque ya aprendiste.
Por eso no hay que aprender.
No hay que aprender algunas cosas, no hay que aprender.
¿Que para qué? ¿Quién me habrá mandado mirar?
Claro. Bueno, ¿viste? Esas cosas que tenemos. Bueno, Moni, ¿tenés una poesía?
Sí. Los bipolares tengo que cambiarme.
Los bipolares.
Sí, para que combinen
conmigo. ¿Con
cuál los
vas a leer? ¿Con el maníaco o con el depresivo?
Con el maníaco.
Por favor, si no muy aburrido.
Es un poco depre igual esta, pero bueno, me gustó. Se llama Mis lágrimas.
Ah, bueno, comenzamos bien.
Bueno, chicas, tiene un mensaje positivo. Dale. ¿Puedes dejar ya de creerte mi dueño? Te dejé pensar que lo eras porque, por ingenuo, eso te hacía feliz y no me costaba nada dejar que lo creyeras. Te hubieras tomado un ratito para conocerme. Te hubieras dado cuenta que soy una mujer para amar y que me amen, con la libertad de elegirnos cada día sin títulos de propiedad. Una vez sentiste que tocabas el cielo con las manos al tenerme, o eso me hiciste creer. Hoy te digo que puse los pies en tierra, solo un rato. No creas que te llevarás mis ganas de volar, pero ese rato alcanza para decirte, ya basta, egocéntrico engreído, y antes de volar de nuevo te aviso, no son tuyas mis lágrimas, así que deja de decirme que no llore más por ti, porque mis sonrisas son de las que quieran compartirlas, pero mis lágrimas, querido mío, mis lágrimas son solo mías.
Ah, bueno.
¿Es tuya?
Sí.
Ah, muy bien.
Bueno, autora, pues, ¿está dedicado?
La verdad que supongo que sí, porque uno siempre escribe en algún momento.
Claro, por lo
pero
que...
no me acuerdo para quién.
Al quinto marido. Al quinto marido.
Alguno.
No, uno cuando escribe.
No sabe qué.
O sea, yo escribo muchos cuentos de hadas para chicos y yo realmente creo en el mundo de las hadas.
Por
en algún
supuesto.
Lado está. Entonces, por eso digo, lo que uno escribe, en un punto lo creo, lo vivió o lo escuchó de alguien. Yo nunca escribo algo en lo que no crea. Me he dado el permiso hasta de escribir cosas o eróticas o de terror, que mucho no me gustan, pero... Y me salió bastante bien. Porque cuando la leí, yo dije, ¡ay, qué horrible esto! Pero... No les voy a contar porque era, qué sé yo, tenía que ver con comer cosas, gente. Bueno.
Se volvió caníbal, ¿viste?
No era...
Antropófaga.
Porque hablando de mujeres,
son las diferentes,
esta mujer,
las diferentes vetas de
la de este cuento, se quedaba siempre en la casa y estaba muy enamorada. Entonces, el marido iba a trabajar en una casa en el campo, como antes había, con mucho lugar para sembrar. Y el único placer de ella era esperarlo a su marido con algo diferente y sorprenderlo. Cuando se quedó sin cosas con qué sorprenderlo, justo había ido un vecino a pedir lechuga, un pedacito de pan, no me acuerdo qué era, y el vecino desapareció. Ese día el marido comió una carne espectacular. Y habían tenido un niño, y siempre que él llegaba, el niño lloraba. Y él se iba acercando, feliz de escuchar el llanto de su hijo, porque lo abrazó. Y un día cuando llegó, el nene no estaba llorando. Y entonces el cuento termina, querida, ¿qué cenamos hoy?
No, Moni.
No, pero es con
no, money, no,
es con
money.
Final abierto.
Nos fueron a buscar helado.
Querida, ¿qué cenamos hoy?
Comer helado por ese helado.
No, pero es viejo. No, la verdad no me...
Horror.
Sí, pero bueno,
Vos con Facundo, los cuentos de Facundo Quiroga, esos de cuentos...
Bueno, no, pero ese solo tengo así de feo.
Cuentos de la selva.
De la selva, sí. Ay, sí, que eran también.
Bueno, y yo leía mucho a Quiroga, a mí me gusta Quiroga.
Por favor.
Pero, pero escribo cosas de hadas hermosísimas, chicas. Cuentos, sí, bueno, cuentos muy lindos, el arco iris, todo eso.
Bueno, me gusta más esa vez.
Sí, a mí también. A mí también me gusta más eso, bueno. Pero bueno.
Bueno, está bien. Hay que buscar el equilibrio.
¿Cómo pueden sorprender las mujeres?
No, chicas, pero...
Que se cuide el marido, te digo, ¿no?
Por eso, la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Nuestro querido Sigmund Freud se murió preguntando qué quiere una mujer.
Se lo siguen preguntando todos los hombres, te digo.
Y las mujeres también.
Siempre se han preguntado a los hombres cómo comprendernos. Sí, realmente. Acá acá el público masculino asiente.
No descubrió nada nuevo, te digo.
Bueno, pero algo fascinante debemos tener, que quieren seguir investigando.
Totalmente.
Para la mente masculina está bien que no puedan descubrir lo que nosotras pensamos.
Porque ellos son tan obvios.
Claro, tal cual. Sí, son muy obvios, muy racionales, muy así.
Sí, el doctor Rossetti escribió el libro El cerebro de la mujer.
Sí.
Y le preguntaron por qué no había escrito El cerebro del hombre. Dijo que...
Era muy aburrido. Tal cual. Tal cual.
Y no es por descalificar. No, es que no. Son sencillos. Nosotras nos enrulamos.
Aparte está comprobado que tenemos conexiones que ellos no. Por eso podemos estar mirando...
Tienen un cerebro más lógico,
cosa, pero
¿no?
Cuando vino la licenciada Verónica Franco, que habló de psiconeuroinmunoendocrinología, dijo que tenía que ver con el habla, con el lenguaje. Y las mujeres sí tenemos más desarrollado, aparte del lenguaje, y tenemos más conexiones. Bueno, sí, asentimos y nos hacemos cargo de eso. Muy bien.
Sí.
Bueno, Lena.
Bueno, yo quiero agradecer infinitamente la participación de los profesores José Coto, Susana Morales y María Fernanda Moreno, que nos acompañaron el sábado pasado en un temazo que fue también Filosofía para Niños. Muchísimas gracias, ha sido un programa muy, muy interesante. Y anunciar que la semana próxima tenemos un programa que también se las trae. Vamos a tratar el tema motivación desde la educación y desde las neurociencias, y nos van a acompañar los profesores Sergio Pérez Álvarez y Claudio Gleiser.
Ah, qué lindo. Ahí no voy a estar, voy a estar ausente.
Te vamos a extrañar, Chávez.
En el cumpleaños de mi nieta.
Ah, cierto.
Así que los voy a escuchar, no los voy a escuchar, los voy a escuchar grabados, pero bueno.
Y quiero comentar que hay una...
Esperemos que venga el licenciado de la Mora, ¿no?
Por favor.
Si no, Lena...
Igual te digo que entre el profesor Claudio Gleiser y Sergio Pérez Álvarez, difícil que pueda meter algún bocadillo. Quiero comentar una acción solidaria que está llevando a cabo la gente que trabaja mancomunadamente con Pablo Ponsoubi, el creador de la mateada comunitaria, que es un ropero comunitario. En donde, bueno, se juntan donaciones de prendas y ellos las van repartiendo a la gente necesitada. Para esto la gente puede escribir en el Facebook a el grupo La Mateada Comunitaria Gratuita y a través de Pablo Ponsoubi serán orientados de acuerdo a la zona a donde pueden dirigirse.
Viste, hay muchos de esos roperos comunitarios que se ponen en distintos lugares. Lo mismo que hay heladeras.
Ah, eso está genial.
Ah, sí, eso está buenísimo.
Muy buena.
Eso fue la idea de un señor que tenía un restaurante.
Eso
y después
está
se replicó en muchos lados. Sí, está genial. Sí.
Bueno, y creo que está al lado genial. De las heladeras también ponen percheros donde la gente deja.
Está genial. Esa es la parte de la sociedad que rescato.
Con la consigna, deja lo que no usás y llévate lo que necesitas.
Sí.
Yo creo que hay mucho de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Que es mucho más lo bueno que la sombra. Pero la sombra parece que tiene más publicidad.
Hace más ruido,
es cierto.
La sombra hace más ruido.
Bueno, ¿qué tal las invitadas?
Yo
muy
tenía...
bien. Vos sabés que yo siempre estoy feliz acá.
Yo también.
Bueno, me alegro.
Genial.
Les voy a dar una frase.
A ver.
A ver.
Resume un poquito el pensamiento. En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones.
Exacto.
Sí. Y Ale. Justo.
Ah, justo, sí. Sí, Woody.
Rayado, porque...
Bueno, es como el que dice, la última palabra siempre la tengo yo, dice el marido, y es sí, querida.
Sí, querida. Claro. Sí. Sí. Okay. Bueno. Y Simón de Beauvoir, tengo ganas de algunas frasecitas. No creo en el eterno femenino, una esencia de mujer, algo místico. La mujer no nace, se hace. Simón de Beauvoir.
Es lo que decía yo de este equilibrio entre ánima y ánimo, también eso. Porque Simón de Beauvoir tenía
de experiencias
mucho
de...
ánimos.
Claro, sí, sí.
Era muy fuerte, sí.
Sí.
Pero y todas las mujeres que tuvieron así mucho ánimos a lo largo de la historia han sido muy controvertidas, muy cuestionadas.
Obvio, pero obviamente. Por supuesto.
Porque eran visionarias también, se animaban a un poquito más allá que la gran mayoría, claro. Claro.
Y por eso también eran sancionadas.
Y todo aquel que quiere romper un instituido se las tiene que bancar, ¿no?
A ver, en lo simbólico somos las brujas.
Claro, y sí, la bruja, sí.
Claro. Sí. No somos hadas, somos brujas.
Somos las brujas, sí. Y a las brujas las quemaban.
Claro. Cosa que me enorgullece muchísimo.
Ser una bruja.
Sí. Me encanta.
Está bien, bueno. ¿Vamos a Momento PRP?
¡Apa!
Nos quedan 3 minutitos.
Bueno.
Dale, Momento PRP. Un libro que no podríamos dejar de leer.
Ay, me mataste. Leí uno de física cuántica que te muestra que son varios autores, que está Einstein, está Eddington, y es cosa que te van mostrando cómo los distintos pensadores, la física y la psicología se van uniendo, ¿no?
Ajá. Opa. Sí, mira qué interesante. ¿Un libro?
El Camino del Mago, de Deepak Chopra.
Sí, también.
Mira qué bueno. Hablando de Einstein y de la teoría de la relatividad, tengo una frasecita. Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es relatividad. Una metáfora para explicar la teoría de la relatividad, que el tiempo, cuando se disfruta, dura más. y como cuando al mismo tiempo pasándola mal es horrible y parece no avanzar.
Claro, no tiempo... dura más cuando se
ay,
disfruta.
Yo quiero una película.
Dura menos,
se nos escapó el tiempo se como nos, hoy.
Claro,
se
como hoy,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, pero quiero una película que me parece que...
Necesitábamos tres horas más.
Creo que fui la única que la vio, aparte del chico que me la recomendó, pero porque dura mucho, pero está muy buena, que se llama El Atlas de las Nubes, que muestra con los mismos actores... que tenés que estar muy atento porque están tan bien caracterizados que no te das cuenta que son siempre los mismos, van contando historias a lo largo de las épocas, hasta el día de hoy y hasta el futuro. Y con Tom Hanks y otros más que ahora no me recuerdo los nombres, El Atlas de las Nubes.
Ah, mira,
dura tres horas, pero la verdad que a mí se me pasó, como dice este señor Einstein, se me pasó volando porque es espectacular la película.
Bueno,
y es también sobre física cuántica y todo eso.
Qué lindo. Bueno, el tiempo ha volado. La pasamos re bien. Yo la pasé genial.
Muy lindo, era? Muy lindo.
Excelente.
La verdad pasó muy rápido.
Sí. Pasó rapidísimo. ¿Y Dora?
Bárbaro, genial.
Bueno, entonces muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
La pasamos bárbaro. Y vos, acordate que la próxima semana, a las 16 horas, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será genial que comienza un nuevo programa con un tema interesantísimo. Chao, buena semana, buena vida. Chao.